Pero habla, mi amor. Dinos lo que ocurrió realmente. Cuenta todo cómo fue.
Déjenme sola. Déjenme sola, por favor.
Graciela, hija, ¿por qué lloras? ¿Te duele mucho el pie? ¿Algo más te duele?
Bien, bien. Con todo esto lo que hacen es aturdirla. Mejor será que salgan, por favor.
Pero es que quizás tenga alguna otra lesión, Juan
Yo
Pablo.
voy a reconocerla ahora, tía Sara. Salgan un momento, de veras.
Ay, qué pena, qué pena. Vamos, Coral. Dime enseguida lo que tiene Juan Pablo.
Sí, estén tranquilas. ¿Por qué lloras? ¿Estás nerviosa?
Sí.
A ver, cálmate, serénate. Estamos solos. Así que ahora tranquilamente dime, ¿qué fue lo que pasó?
Acostada en su blando lecho, confortada dentro de las bordadas sábanas, Graciela Peñalver sigue, sin embargo, sintiendo una angustia de muerte. Sabe que tendrá que responder tarde o temprano a esa pregunta, y que de contar la verdad del beso que le robara a Adrián Lucero, las consecuencias podrían resultar terribles. Tal vez hasta llegaría a peligrar su próximo matrimonio con Juan Pablo, destruyendo con ello todas las ilusiones de grandeza de su madre. Por eso, trata de serenarse y, ordenando sus pensamientos, responde.
Fui a montar el caballo y el caballo se asustó y me caí. Me torcí el pie.
¿Por qué Adrián no te ayudó?
Yo no quise.
¿Por qué?
Pensaba que podía sola. Creí que ya sabía.
Bueno, si fue eso simplemente lo que pasó. Vamos a ver ahora. Voy a reconocerte. A ver, ¿dónde dices que te duele más?
En el tobillo, el izquierdo. ¡Ay! ¡Ay!
Parece una luxación. No creo que haya fractura. Te pondré una venda. Y tienes que tomar un calmante. Voy a buscar todo lo necesario. Enseguida vuelvo.
Y queda sola. Sola con el recuerdo de aquel beso robado que aún le parece sentir sobre sus labios. Lo merecía. Ella había descargado su fusta sobre el rostro viril y él, en venganza, la había besado. Cierra los ojos. Y de pronto su rostro se contrae por el dolor, pero no por el dolor físico, sino por el intenso dolor sentimental que le desgarra ahora el corazón.
¿Hay café, Florcita?
Sí, mi hermano, ya te traigo. Todavía debe estar calentito.
¿Qué pasó? Que el caballo volvió solo, Adrián.
Que... bueno, que ella se cayó. No podía caminar bien, papá.
Yo salí a buscarlos, pero no los encontré. Luego volví y supe que ya se le había llevado a su habitación. Tampoco te vi a ti.
Me puse a caminar por el monte. Quiero decir, fui a ordenar los caballos y a... No recuerdo bien.
¿No viste lo que tenía?
Se la llevaron para adentro. Su novio la cargó y se la llevó.
¿Qué fue, ah?
La señorita se estropeó.
Debías ir a interesarte, Adrián, pues. Tan pronto comas como quiera que sea, el doctor te la confió a ti.
¡Malaya sea!
¿Adrián?
Hijo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué esa furia?
Que no debió pasar, que no debió pasar. Me dan ganas de entrarme a golpe yo mismo.
Cálmate, mi hermano.
Hijo, esas cosas pasan sin que nadie tenga la culpa.
Soy un bruto, un estúpido.
¿Pero por qué estás tan desesperado? ¿Crees que se haya hecho mucho daño?
No, pero... es verdad que me la confió hoy. Y yo debí tenerlo presente.
Graciela descansa en su lecho, vestida ya con la femenina ropa de dormir, bordada en finos encajes. Juan Pablo, a los pies de la cama, le sonríe tiernamente. De pie, junto a la cabecera, don Rogelio Peñalver trata de contener su malestar por lo sucedido, mientras que Sara, del otro lado de la cabecera, se lamenta.
Ay, qué contrariedad, ¿verdad? Venir a pasar ahora, precisamente ahora, cuando ya pasado mañana es tu cumpleaños.
¿Te duele mucho, Gracielita?
Sí, tío, un poco.
Por favor, es una simple torcedura, aunque no niego que resulta molesta.
Menos mal que no fue nada más que eso.
Podía haberse partido un hueso o desnucado, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, que podía haberse matado.
De milagro, la bestia no la pisoteó.
¡Ay, qué horror! Una no gana para sustos. Y ya se nos echó a perder la fiestecita que teníamos preparada. Tan embullados que estábamos todos.
Se hará de todos modos, tía Sara.
Pero es muy distinto. Posiblemente Gracielita ni pueda levantarse. Ay, es una lástima. Y Dios quiera que no le aparezca otro golpe por algún otro lugar, porque a veces eso pasa. ¿Quién iba a decir que en esto iba a parar el entusiasmo por aprender a montar a caballo?
La culpa la tiene Adrián Lucero. Es un inconsciente, un irresponsable.
Ay, no, tío, no.
Sí, debió cuidarte. Ya lo tenía medio atravesado. Dije que la próxima vez que hiciera algo mal, no se lo iba a soportar. Y mira lo pronto que ocurrió. Esto me pasa por haberle dado otra oportunidad.
Que no lo eche, Juan Pablo. Por favor. Que no lo eche. La culpa fue mía. Mía y solo mía.
Echa Dominga las cartas sobre la destartalada mesa. Una tras otra, las arrugadas barajas van apareciendo desde sus dedos, provocando extraños gestos en su cara. Esmeralda, asomada a la ventanuca, cual si pudiera ver el atardecer a través de ella, deja vagar sus pensamientos en silencio. Los aretes de esmeraldas brillan en sus orejas, cual desafío a la pobreza del lugar. Luego va hacia el pequeño mueble y al tacto busca el peine con el que comienza a peinar sus larguísimos cabellos. Dominga bebe un nuevo sorbo del jarrito que tiene a su lado con café oscuro. Al hacerlo, ve a Esmeralda alisando su pelo y no puede evitar que la curiosidad le convierta en palabras al preguntar.
¿Va a salir?
No, Dominga.
Sí, mija. Sale. Vete pa' pueblo. Da vuelta por ahí pa' que te vean con tus aretes nuevos. Me gustaría que te viera la gente esa de los amanes. Sobre todo la patrona.
Ella me vio.
¿Cuándo? ¿Dónde, mija?
En la iglesia.
¿Cómo tú lo sabes?
Porque habló conmigo. Me dijo quién era.
Te vio los aretes. Te vio los aretes.
¿Por qué quieres que me vea con ellos, Dominga? ¿Por qué pones tanto interés en eso? ¿Qué tiene que ver esa señora con mis aretes? Dime, Dominga, ¿qué?
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Vamos que llegamos los cubanos.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Entérate. ¿Sabes que Puerto Rico tiene un morro parecido al de La Habana? El castillo San Felipe del Morro es una fortificación española del siglo XVI, construida en el extremo norte de San Juan, Puerto Rico. Por muchos años, vigiló la entrada de la bahía de San Juan y protegió la ciudad de ataques marítimos. El morro es un término usado para referirse a una porción de tierra o peñasco que sirve para observar un lugar. Este fuerte es parte del sitio histórico de San Juan y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en 1983. Hoy en día, el morro es una de las principales atracciones turísticas de Puerto Rico, con exhibiciones de artículos de la colonización usados por españoles, indígenas y africanos. Otras exposiciones muestran modelos de barcos, así como datos históricos de esa época. Cerca de 2 millones de visitantes exploran el fuerte cada año. Al otro lado de la bahía, un fuerte mucho más pequeño llamado El Cañuelo apoyaba al fuerte San Felipe del Morro en la defensa de la bahía de San Juan. Durante el ataque a la ciudad por Francis Drake en 1595, una gigantesca cadena fue izada a través de la entrada de la bahía para impedir la entrada de los barcos. Como muchos otros puertos españoles en las Antillas, San Juan fue fortificada por razón de seguridad militar. Fue un punto de escala para las legendarias flotas españolas en sus viajes a las Américas. Las fortificaciones fueron construidas para proteger a Puerto Rico y a la bahía de San Juan contra cualquier invasión que la convirtiera en una base del enemigo para invadir o atacar otros pueblos y naves españolas. En 1595, Sir Francis Drake se abrió camino a la fuerza por la bahía de San Juan para apoderarse de un cargamento de oro y plata que se encontraba en la fortaleza, que en aquel entonces era la residencia del gobernador. Los artilleros del Morro, bajo el mando del gobernador Pedro Suárez Coronel, hicieron blanco en la nave abanderada por Drake, haciéndolo retroceder con grandes bajas. 3 años más tarde, Sir George Clifford, conde de Cumberland, desembarcó para asediar al Morro y capturar al gobernador Antonio de Mosquera. Luego de una breve ocupación y una epidemia de disentería que cegó la vida de 400 soldados ingleses, Cumberland abandonó sus planes de hacer de San Juan una base inglesa permanente en las Antillas. Las grandes fortificaciones de España en las Américas fueron puestas a prueba una vez más por el creciente poderío de los holandeses en el Caribe. En 1625, una flota holandesa bajo el mando del general Boudewijn Hendricks forzó la entrada de la bahía, desembarcó y asedió al Morro. Las tropas del gobernador Juan de Haro resistieron con tesón y obligaron a los holandeses a abandonar la ciudad, no sin antes saquearla y quemarla, incluyendo la fortaleza, residencia oficial del gobernador. El desastre ocasionado por los holandeses y la conquista de muchas de las Antillas menores por los ingleses aligeraron la construcción de nuevas líneas de defensa. Desde el principio de 1630 y de manera intermitente, en los siguientes 150 años, ingenieros y obreros trabajaron en la construcción de la muralla para rodear a toda la ciudad. A 1 kilómetro del castillo de San Felipe del Morro fue construido el emplazamiento de San Cristóbal. Para 1678, ese fuerte ya comenzaba a tomar su forma actual. No fue hasta después de la Guerra de los Siete Años, es decir, de 1756 a 1763, en la cual Inglaterra venció a Francia y España, que se reanudaron los trabajos en el castillo de San Cristóbal. Los gobernantes españoles estaban sorprendidos por la caída de La Habana y Manila, tomadas por los ingleses en la etapa final de la guerra. A raíz de esta, Inglaterra obtuvo Canadá y la Florida, quedando Francia sin territorio en las Américas. En aquel momento, Inglaterra y España eran rivales por excelencia, y temiendo un poderoso ataque inglés, el rey Carlos III envió a dos irlandeses a hacer de San Juan una defensa de primer orden. El mariscal de campo Alejandro O'Reilly y el jefe de ingenieros Thomas O'Daly comienzan en 1765 a transformar a San Juan y la convierten en una de las plazas más poderosas de las Américas. La mayoría de las colonias en el Nuevo Mundo se independizaron en el siglo XIX. En 1890, Cuba y Puerto Rico eran las colonias que quedaban. En 1898, una revolución en Cuba inició la Guerra Hispanoamericana. El 12 de mayo de ese año, una flota estadounidense al mando del almirante William Sampson bombardeó San Juan, causando daños menores. En julio de 1898, el general Nelson Miles desembarcó en Guanica, al suroeste de la isla. Mientras las tropas de los Estados Unidos avanzaban hacia San Juan, España se rendía y firmaba el armisticio, poniendo fin a la guerra y a los cuatro siglos de dominio español. A partir de 1914, después de la Guerra Hispanoamericana, Puerto Rico dejó de ser gobernada por los Estados Unidos, pasando a ser un estado libre asociado, con un gobierno democrático propio, seleccionado por el voto del pueblo que elige entre los diferentes partidos políticos al gobernador, alcalde y demás funcionarios, todos puertorriqueños. Los castillos construidos por los españoles pasaron a formar parte del complejo militar Fort Brooke. Así, durante la Primera Guerra Mundial, Puerto Rico sirvió de puesto de observación para detectar y controlar cualquier intento de ataque contra el Canal de Panamá. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868. Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla.